Tierra Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí una jornada más en directo en Costa Viva, acompañándoles a todos ustedes, informándoles, de paso también entreteniéndoles, poniéndose al día de esos asuntos que nos atañen a todos en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Costa Viva, desde COPE de la Costa, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en este lunes 4 de octubre. Les habla Juana Carrera. En esta jornada, la verdad es que tenemos una noticia preocupante que nos tiene con el foco puesto en el municipio de Foz. Hay un amplio dispositivo de búsqueda en estos momentos desplegado por la zona de Fazouro buscando a una vecina. La verdad es que la vecina desapareció de su domicilio en la tarde de ayer y por ahora no ha vuelto. Ha pasado la noche a la intemperie. Se trata de una mujer de 69 años de edad. Bueno, pues tiene sus complicaciones de la edad, tiene un poquito de Alzheimer y además dificultades para comunicarse. Esto complica más todavía la búsqueda. Estuvo todo el dispositivo activado por la noche. Vecinos, familia, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, efectivos del Ayuntamiento, todo el mundo pues buscando por los montes, intentando localizarla, pero no hubo suerte. Llevan toda la mañana también buscando y por ahora pues así están. Se ha sumado un helicóptero de la Guardia Civil a la búsqueda. Se ha sumado también la unidad canina, los perros de rastreo y está complicada la cosa porque están buscando por una zona de montes, entre la zona de Morgallón y Rashán, en el municipio de Foz, en la zona de Fazouro. Es una situación un poquito complicada, muy preocupante, y está todo el mundo volcado en ello. Nos lo contaba hace apenas un ratito cómo avanzaba la búsqueda y demás el alcalde de la localidad, Fran Cajoto, que también estaba sobre el terreno.
Pues ahora mismo incrementaronse los medios de búsqueda. Está Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, obreros municipales en moitas veciñas e veciños pues a procura pues da desaparecida, non? Helicóptero da Guardia Civil tamén rastreando e peinando a zoa e tamén pues temos a esperanza posta tamén nese equipo de rescate con cans adiestrados, non? Que trouxo a Guardia Civil agardando as noticias canto antes pois mellor, porque neste caso pois evidentemente é fundamental pois a rapidez, non, na procura.
Ha señalado también el regidor las dificultades de la búsqueda, el terreno complicado que es, escarpado, vegetación, mucho bosque.
Así nos trasladaban ao respecto a vos, as veciñas e veciños, estamos intentando incrementar con máis persoas, pois máis ollos somos que ven, non? Intentar peinar a zona o máximo posible, unha zona tamén de monte coas súas dificultades. Canta máis xente pois a procurar, pois máis posibilidades hai. Sí que é certo que agora tivemos que despexar pois a zona propiamente boscosa, porque aí están os cans e necesitan non distraerse, non, para encontrar ese rastro. Estamos pois máis nos arredores o resto do operativo pois buscando coa incertidumbre de vida, coa preocupación a seguir traballando.
Ahí está, la preocupación de todos los vecinos y sobre todo, Máxime, de su familia. Se trata de una mujer que en otras ocasiones, la verdad, sí que se ha ido del domicilio, pero acababa volviendo por su propio pie, aunque ahora creen que ha podido desorientarse. 69 años de edad, vecina de la zona de Fazouro. Esta es una de las noticias que te traemos en esta jornada de hoy, por supuesto muy preocupante, y tenemos otras que te vamos a ir desarrollando, y primero te pincelamos en titulares de la mano de Hijos de Ramón Robal. Ya sabes, ellos son expertos en aprovechamiento forestal. En materia de sucesos también, un muro del casco urbano de Ribadeo de 10, 12 metros aproximadamente de largo y 3 de alto se derrumbaba por las intensas lluvias caídas este fin de semana, en concreto la noche madrugada del domingo, noche de sábado, madrugada del domingo. Afortunadamente no causó daños personales. Fueron los vecinos del lugar, de la calle Pinto, los que alertaron a emergencia sobre las 3 de la madrugada del domingo. Además, los bomberos de Barreiros participó el operativo de agentes de la Guardia Civil, policía local, y contaron con el apoyo de una pala mecánica para poder retirar los escombros que estaban taponando parte del camino colindante. Además, en materia de sucesos, lo del velero. Un velero que quedaba encallado este sábado también, ahí en la zona de la ría de Ribadeo, bueno, en la parte de Figueras, de la parte de Castropol, chocaba contra unas rocas y quedaba encallado ahí. El pescador se desplazó hasta allí para poder auxiliar al tripulante, el extranjero, se encontraba bien, en perfecto estado, y también otros miembros de la tripulación. Y luego el propio domingo ya los efectivos de salvamento marítimo y protección civil trabajaron para remolcar la embarcación y llevarla hasta el puerto de Ribadeo. Este velero estaba participando en una regata que tenía lugar este fin de semana cuando, pues, lamentablemente chocó contra esa zona rocosa y después encallaba. En materia de educación, la Xunta de Galicia está tramitando la reubicación de una parada de autobús en la avenida de Viveiro, en Ferreira do Valadouro. Va a reubicar esa parada de autobús en otro punto de la misma calle, respondiendo a la solicitud formulada por las familias de un grupo de alumnos que utilizan ese servicio de transporte para ir al IES, al FOD Valadouro. Ha sido confirmado recientemente Javier Ares, el delegado territorial que trató este tema con el alcalde en una reciente visita a la localidad. Le explicó que una vez que analizaron la situación, se vio que el cambio concreto de esta parada era viable y por eso la Xunta de Galicia inició el expediente de modificación de la oferta del contrato de transporte para poder incluirla. En materia de empleo, ya sabes que este domingo partía en bicicleta desde Viveiro, camino Dinamarca, el trabajador de Vestas que realiza esa gesta, esa aventura para llamar la atención sobre el conflicto laboral que abocaría el desempleo a 115 obreros de esa fábrica de aerogeneradores de Chavín. Alejandro Paleo recorrerá 2.800 kilómetros aproximadamente, unas 15 etapas, hasta llegar a la sede central de Vestas, y allí entregará una carta a los directivos para pedir que no cierren la fábrica. Paleo partió además acompañado por muchísima gente. Tenía, bueno, un dispositivo ahí, un pelotón que le acompañaba de varios centenares de ciclistas de todas las edades en muestra de apoyo. Y ahora lo que le toca por delante es mucho pedal. Paralelamente sigue las movilizaciones, ya sabes, en Vestas, a las puertas de la fábrica, 10:30 a.m, todos los días, movilización. Mañana, por cierto, convocatoria de la mesa industrial. La mesa industrial de Vestas, hemos tenido varias mesas industriales de Alcoa, ahora le toca a Vestas. Como que a la Xunta de Galicia están ahí invitados tanto los trabajadores, representación de los trabajadores, como representación de los directivos de la empresa y del gobierno y asimismo de la Xunta de Galicia, a ver si se puede llegar a algún tipo de entendimiento, algún tipo de acuerdo en beneficio de esta fábrica y de las familias. No sabemos si se llegará o no, porque tenemos otro conflicto laboral, que es el de Alcoa, que ha pasado por varias mesas de ese tipo y, sin embargo, todavía están como estaban. Tienen una convocatoria de movilización, gran movilización, para el próximo domingo, día 10 de octubre, en Lugo capital, ante el edificio de la subdelegación de gobierno. Quieren reclamar la intervención de la fábrica porque la venta no parece que llegue a ser viable, tal cual se ha puesto también a multinacional americana. Y también, de paso, los trabajadores enviaban una carta al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para que presione hasta donde pueda para que se lleve a cabo esa intervención. Recordando que todos los grupos políticos habían apoyado en las distintas administraciones y los distintos niveles unas distintas, pues, por mociones, escritos que se presentaban en apoyo de la intervención, y todos dijeron sí. Así que lo que piden los trabajadores es que lo cumplan. Hablaremos de sanidad hoy también, porque desde la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela denuncian la saturación laboral de los profesionales en el centro de salud debido a la falta de personal. Afirman que esta mengua está provocando serios problemas de atención entre los usuarios, que, por ejemplo, actualmente solo hay 3 facultativos pasando consulta, cuando lo habitual es que sean 7, que no se puede permitir la sociedad soportar todavía esa pérdida de servicios cuando ya se supone que estamos superando la pandemia y que debería empezar a recobrarse ya todo con cierta naturalidad. Por cierto, en materia de pandemia, estabilidad en nuestra comarca, los datos van bien, no hay repuntes por el momento, y lo que tenemos es en el municipio de Foz, a día de hoy, 30 casos positivos. Recuerda que partíamos de 50 y pico, 60 y pico en las semana pasada, con lo cual en estos momentos todo va mejor, la tendencia en Foz es a la baja. Están a 7 días entre 25 y 75 de incidencia acumulada. Todo hace pensar que pronto tendrán buenas noticias y podrán salir de ese nivel medio, de restricciones medio, en el que se encontraba. Así que destaca, por ejemplo, una incidencia mayor en estos últimos días en la localidad de Trabada. Están por encima de 250 casos de incidencia acumulada, aunque todavía tienen menos de 9 casos positivos. Y ya sabemos lo que pasa con estos pequeños concellos. Como son pequeños, enseguida que aparece algún que otro caso positivo, la incidencia se dispara. Hablamos del municipio de Río Torto porque el Bloque Nacionalista Galego felicita a los vecinos por hacer recular al alcalde y a la Xunta de Galicia en relación con la planta de residuos de Aldurfe. Va a pedir que el anuncio de paralización se concrete en el pleno extraordinario, así que los nacionalistas están felices de que se hayan echado para atrás. Recordamos que en estos últimos días presentaron una petición de celebración de pleno extraordinario para volver a analizar la situación de la ubicación de esa planta de tratamiento de residuos de Sogama que se quería llevar para la zona de Aldurfe y que habría afectado a muchas casas de vecinos y muchas explotaciones ganaderas. El PSOE también pedía ese pleno, los vecinos estaban en contra y desde el ayuntamiento han decidido replantear el tema. Y en Cervo piden respeto para los vecinos y para el municipio y ratifican su firme voluntad de impulsar la primera pista de atletismo homologada de la Mariña. El ayuntamiento recuerda que su iniciativa no es un obstáculo para que otros municipios apuesten como hacen ellos para impulsar nuevas instalaciones deportivas de atletismo. Pero vamos, que una no quita la otra. Esto hace referencia a la situación de Viveiro, en que ahora mismo también están intentando impulsar una pista de atletismo. O bueno, desde hace muchos años se ha intentado y hablado de impulsar una pista de atletismo para el municipio de Viveiro y también se ha reclamado para el municipio de Foz. El caso es que la Mariña necesita pistas de atletismo, con lo cual es importante que haya algún proyecto y que sean accesibles para todo el mundo. También Cervo lleva mucho tiempo también detrás de ella y el gobierno local invita a los amantes de este deporte, atletas, clubes de la zona, a conocer y a emplear el futuro complejo municipal de Aveiga. Y en Viveiro, algo similar, desde el Partido Popular están incitando al equipo de gobierno a que ya haga cuanto antes esa pista de atletismo de la que tanto habían hablado y que tenían planteada para la zona de Celeiro y que ahora estaría bien que se denominara Adrián Ben en homenaje a ese gran atleta que nos representó en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y tenemos muchos otros temas de los que te vamos a hablar en esta jornada de hoy. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Hablaremos de Ribadeo, del pleno ordinario que está planteado a continuación, mañana ya mismo. Hablarán del plan Resurbe, de la ESA, la educación secundaria para adultos, que finalmente se mantiene en el IES de Ribadeo. Y luego de una concesión de una ayuda de la Xunta de Galicia para dotar de un vehículo a la policía local, que puede ser de renting, de híbrido, eléctrico. Bueno, se tendrá que valorar. De esto y de mucho más, pero quédate con nosotros para que te lo podamos ir contando. Hasta las 2 de la tarde, haciendo un Antonio Camino a la 1 y retomando a la 1:20. La sintonía, donde tenemos esa información más amplia, ese COPE más de la costa, es en el 88.8 de la FM. Y los titulares, ya sabes, hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a ver pronóstico meteorológico, a ver qué nos dice Meteoalice sobre el tiempo para los próximos días.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues esperan lluvias, ¿eh? En estos momentos la verdad es que tenemos el cielo bastante despejado en Ribadeo, luce el sol, cielo azul, 18 grados de temperatura, hombre, ya se va notando el fresco, pero Meteo Galicia nos habla de lluvia esta tarde y también esta noche, con vientos moderados del suroeste. Para mañana martes 5 de octubre, nubes y claros, algún chubasco por la mañana y viento débil y variable durante toda la jornada. Mañana 14 grados de mínima, 21 grados de máxima. Recuerda, desde esta tarde y hasta mañana y a la tarde, probablemente tengamos que ir con paraguas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver el tráfico también, la información de carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Meteo Galicia nos habla de... La Dirección General de Tráfico. De vientos en la autovía del Cantábrico. Está transitable, pero con precaución. Hay que ir un poquito más despacio. Hoy niebla no tenemos. Y el resto de las vías, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos allá, 15 minutos para la una del mediodía. Estás en Costa Viva y vamos a hablarte también de patrimonio, porque el otro día se inauguraba el nuevo contenido del Centro de Interpretación de la Basílica de San Martiño en el municipio de Foz. Ya sabes que es la catedral más antigua de toda España y que tiene su centro de interpretación cada vez con más contenido. Y la persona que más sabe de esto es la guía, y por supuesto con la guía ha hablado nuestro compañero Baruc Domínguez, y enseguida nos dan un montón de información interesante.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Llegámonos a continuación a un elemento patrimonial importante que tenemos aquí en la comarca da Mariña, como é a Basílica de San Martiño de Mondoñedo, no concello de Foz. Falamos coa guía turística deste elemento importante, como é Silvia Blach. Silvia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, temos que falar desta Basílica de San Martiño, xa ben coñecida por todos os veciños da Mariña e ben coñecida polos visitantes que día a día, sobre todo en épocas estivais, en épocas finaladas do ano, xa chegan a este recurso importante da nosa comarca. E agora, ademais, cunha novidade que se presentaba na semana pasada, que son uns paneis informativos a maiores dos que xa había e que axudan pois a toda a xente que visite este recurso, que visite esta igrexa, esta Basílica de San Martiño, pois a coñecer un pouco o que significa. Que podemos dicir destes novos paneis informativos que ten a Basílica de San Martiño de Mondoñedo?
Bueno, pois mira, o centro de interpretación estaba orientado sobre todo á idea do románico, non? Esa arquitectura e decoración románicas que hai no interior e no exterior do templo. Nos considerábamos que faltaban pois a evolución despois de séculos de vivencias. A Basílica, por suposto, evolucionou e tiña pinturas barrocas, das que non se fan referencia ninguna a ningún sitio. Parece nos interesante tamén falar delas, así que escuchemos dos novos paneis onde falamos sobre esas pinturas que están na cabeceira, que están nos ábsides laterais. Entonces quisimos poñer dos paneis enfrontados onde se pode ver a ver un poquinho esas pinturas, un poquinho desglosado, explicado que o que hai representado nesas ábsides, como decíamos. Tamén sabedes que a zona da Horta non é visitable. Aí hai pues, uns 37 canecillos que parecíanos moi, moi interesante poder achegarse a eles. Como evidentemente de momento non se pode visitar esa zona, que mellor que poñer un panel tamén con un desglose dos máis importantes ou polo menos os máis curiosos para que se poidan ver. Xa que estábamos na harina, pues, decidimos poñer tamén os tres canecillos, os grupos de tres canecillos que hai no interior do templo, algo que pasa moi desapercibido para os visitantes, pero que ten moita importancia. Así que decidimos poner nun panel tamén eses grupos de cada tres canecillos que hai no interior. E xa que estábamos na sala do bispo, onde se dedica esa sala a San Gonzalo, consideramos que simplemente tendo un panel, o báculo de anel, estaba un pouco deslucido. Faltábamos, por exemplo, as múltiples lendas que hai falando de San Gonzalo. Decidimos dispoñer solamente tres delas, que consideramos que son as máis importantes ou as máis recoñecidas. Por suposto, a da festa normanda, a esta lenda dos normandos de San Gonzalo axeonllándose e afundindo os barcos. Por suposto, a da fonte da Zapata, que está aí o carón, ese momento de lanzar a zapatilla e que brote a fonte. Unha un poquinho máis desconhecida, pero que tamén parecía moi bonita, que é a da Balea, non? precisamente esa idea de que el falando cunha balea fai que non loite contra nós, que non ataque os mariñeiros, non? Parecíanos moi bonita e, por suposto, moi interesante.
Falando do que adoitan agora, pois xa explicitado neses novos paneis, o que adoitan preguntar pois os visitantes, supoño que non sea o mesmo alguén que este un pouco versado, que sexa un pouco experto pois en temas patrimoniais, sobre todo, como dicías, pois en temas do románico, que son os que máis están a ver en San Martiño, e tamén estes outros asuntos dos que nos facía referencia agora mesmo, e tamén os que somos un pouco máis legos na materia. Non sei como se achegan ao patrimonio pois inconmensurable que ten a Basílica de San Martiño, e tamén que co que máis se queda, que é o que máis lle chama a atención?
Pois mira, eu penso que se achega un poquinho ás veces moita xente descoñecendo totalmente o que se vai a topar, simplemente pensan en encontrarse unha pequena igrexa nun pequeno pobo, e chegan ao centro de interpretación, de repente descobren unha historia increíble, unha antigüedade, empezan a ver un poquinho sala tras sala precisamente todos esos elementos decorativos, escultóricos, pictóricos, e cando chegan á Basílica, pues, sinceramente, moita xente se queda moi abraiada, e incluso che dice que esperaba ver outra cousa. Quedan abraiados pola beleza do templo. Bueno, hai que recoñecer que é moi sinxelo, na sentillez está a súa gran beleza. E tamén, pues, por suposto, fan preguntas sobre a pintura. Sempre temos esta idea de que no románico a pintura en esta zona noroeste pois que non se conserva, e sin embargo sí que está aí. Por exemplo, en San Martín sí que temos unha pintura antiga que fai referencia sobre todo a Compostela, que por exemplo ali sí que non se conservou todo o ben que nos hubésemos querido, pois é un elemento a facer referencia precisamente a esos pintores compostelares daquela época. Tamén, por suposto, os capiteis historiados, e chamades moito de atención, que o que se representan, como se representa, con 4 elementos moi sinxelos, parece un pouco incluso abstracto, moita xente dice, isto parece moderno máis que románico. Entonces, claro, esas cousas que, cando ti pensas que vas a ser simplemente unha igrexa normal ou moi común, porque eles consideran que unha igrexa de un pobo pequeniño non pode ser tampouco espectacular, e claro, chegan, ven, de repente descobren, a veces quedan totalmente abraiados.
Xa por último, falando destas visitas máis dun punto de vista numérico, pois víamos hai unhas semanas cando se facía balance do verán, pois dende o Concello de Foz, numeradamente, pois dicían que as visitas á Basílica de San Martiño pois que foran moi importantes a pesar de toda esta pandemia que estamos a vivir. Non sei dende dentro, xa dende a propia Basílica, pois como se valoran estas visitas deste último verán?
Pues as visitas este último verán foron masivas. Hai que recoñecer que houve xente que incluso quedou fora por culpa destos dos aforos, claro, este ano foi máis complicado, pero sí que é verdad que o turismo respondeu moi, moi ben. Había moitísima xente moi interesada en visitar a Basílica. Completamos as visitas guiadas case todos os días, o mellor algún día disto que te falta unha persoa porque non ha chegado, pero nada, os aforos estaban completísimos, con reservas, con semanas de antelación. Era impresionante, a verdade é que foi increíble. De moi agradecer, disfrutei no moitísimo, porque había tantísima xente vendo que desexaban coñecer e ver, foi impresionante. A verdade é que foi unha pena precisamente eses límites de aforos, pero que, bueno, eran inevitables, de que estamos como estamos, claro, estamos en todas partes igual. Pero bueno, sí, foi increíble. Eu recordo antes da pandemia, cando facíamos esas visitas guiadas de 80 persoas, pues estábamos aí, ¿eh? O que pasa é que, claro, es o límite de aforo a veces jorobaba, pero de verdad foi increíble.
Pues de logo que sí, Silvia Blas, guía turística da Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz. Graciñas por atendernos, graciñas pues, por facer accesible pues, toda esta información, todo este legado que ten pues, un recurso, como dicíamos, tan importante para a comarca da Mariña, para a diocese de Mondoñedo Ferrol, como é a Basílica de San Martiño, e agora, como dicíamos ao comezo, con estes novos paneis informativos para coñecer outras cousas que quizáis non sabíamos moitos de nós sobre este recurso importante. Silvia, moitísimas gracias por atendernos aquí. Na COPE.
A vos.
Costa Viva.
Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Meredo, estamos en el Polígono Monjardín 7, en Vegadeo.
Aquí seguimos 4 minutos para 1 del mediodía. Recuerda que estás escuchando Costa Viva y después de hablarte de la Basílica de San Martiño de Mondoñedo en el municipio de Foz y de ese centro de interpretación más nutrido cada vez más, vamos a mirar un poquito al occidente asturiano para hablar de algo que también seguro que va a ser nutritivo. Un feedback que van a poder tener pues todas las personas de aquí de la zona, tanto de la Mariña como del occidente, el próximo día 7 con el presidente de Asturias, con Adrián Barbón, porque resulta que dentro del foro Comunicación y Escuela, que se organiza desde hace un buen número de años, porque ya camina por la edición número 13, pues tienen un par de actividades presenciales este año por culpa de la pandemia. Han tenido que realizar mucho online, pero una de ellas es ya este próximo 7 de octubre en el polígono de Barres, y van a traer a Barbón. Va a hablar sobre la situación del medio rural en Asturias, el presente y el futuro, y es abierta para todo el mundo que esté interesado, pero ojito, porque hoy es el último día para apuntarse llamando al Ayuntamiento de Castropol. Nos habla de esta actividad el coordinador del foro, Luis Felipe Fernández.
Bueno, es la primera actividad presencial de este 13º foro, que ha venido desarrollándose desde marzo, pero todas las actividades ha sido en la modalidad online. Habíamos programado 2 presenciales, esta que tenemos el día 7 de octubre en Castropol, y luego la clausura, que será el 19 de noviembre, también, que será presencial. Esta actividad del día 7 se enmarca en el aula Aurelio Delgado Martín, que incluye el foro y que un poco homenaje y recuerdo a este abulense tan vinculado al proyecto y al occidente de Asturias. Y la conferencia va a ser pues del presidente de Asturias, Adrián Barbón, que nos va a hablar del presente y el futuro del medio rural en Asturias. Esta conferencia cierra un poco el ciclo que inició el presidente de Cantabria, Revilla, en los Oscos en el 10º foro, en el 2018, que continuó el presidente de Galicia en el 2019 en Castropol, también hablando de medio rural, y que está ahora en esta ocasión pues cierra el presidente de Asturias hablando en este caso en el Polideportivo de Barres en Castropol. Hemos desplazado la actividad allí por motivos de la pandemia.
Y todas las personas que quieran, ya lo saben, al Ayuntamiento de Ribadeo, hoy es el último día para apuntarse, seguro que les resulta de interés. Y después tendrán otro acto, también presencial, pero este en noviembre, ya cercano a la clausura, el día 19 de noviembre, porque va a venir la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos, y además van a presentar algo muy especial. Es un libro de relatos de los alumnos de secundaria de Ries Elisa y Luis Villamil, que se ha editado en un formato muy cuidado, muy bonito, y además está prologado por ella. Será la presentación el 19 de noviembre.
Pues en noviembre va a ser la clausura el acto de clausura que está previsto para noviembre. La invitada va a ser la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos, y además en ese acto vamos a presentar un libro de relatos que está prologado por una de las escritoras más relevantes en literatura infantil y juvenil en este momento en España. Pero que es un libro que está escrito, son relatos escritos por alumnos de segundo de secundaria del instituto. Y además es una edición que está quedando muy bien, que está patrocinada por EDP y por Banco Sabadell, y además va a ser la primera vez que un instituto del occidente de Asturias se publique allí te publique un libro de relatos escrito por los propios alumnos.
Pues qué ilusión, los alumnos que van a ver ahí sus relatos editados, con lo difícil que es a día de hoy sacar un libro, al fin y al cabo, y lo complicado que se ha vuelto todo. Llegamos a la UNAM, escuchas Mediodía Cope a continuación y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
Cope, estar informado.
¿Qué tal? 22 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en esta mañana, por ahora soleada en Ribadeo, de 4 de octubre con 25, bueno, nos ha subido a 25 grados el termómetro, así en las zonas de sol, en estos momentos. Partíamos de unos 18, 19 que teníamos hace apenas un ratito, pero ha subido ahora un poquito. Esta tarde, eso sí, se esperan lluvias, nubes y claros y algún chubasco, más intensas por la noche, es lo que nos dice Meteo Galicia, y viento moderado del suroeste todo este día de hoy. Para mañana martes 5 de octubre, nubes y claros, algún chubasco por la mañana, luego a partir de la tarde ya, teóricamente dejaría de llover, y las temperaturas 14 grados de mínima, 21 para mañana martes en nuestra zona, en nuestra comarca. Y en cuanto al tráfico, hay algo de viento en la autovía del Cantábrico, en estos momentos hay que circular con más precaución en la zona de siempre, la del Alto Dofi. Hoy no nos ha tocado niebla, lo que nos ha tocado es el viento, con lo cual la circulación está un poquito condicionada. Vamos haciendo un repasito por esas noticias destacadas que tenemos en esta jornada de hoy y una que nos preocupa y mucho, que es esa mujer, esa sexagenaria que se ha perdido en la zona de Fazur, en el municipio de Foz. Continúa la búsqueda. Se ha unido a la búsqueda el helicóptero de la Guardia Civil, también la unidad canina. Y en un principio, según confirmaba el alcalde, tenían el rastro un poquito más claro. Ahora lo habían perdido y estaban, bueno, pues intentando más o menos recuperar alguna pista de esta mujer que desaparecía en la tarde de ayer sobre las 6:30 de su domicilio.
Sabíamos por dónde pudo desaparecer, pero a partir de un determinado punto perdió ese rastro. No sabemos lo que pudo hacer, pudo cambiar hacia un lado, hacia otro. Evidentemente tropezar, bueno, as hipótesis son todas as que as do mundo, non? O que temos que facer é intentar peinar, buscar en todos os recovecos posibles, pois para ver se está mancado calquera cuestión, pois atopalo o antes posible.
Pues a ver si hay suerte y se puede encontrar lo antes posible, porque se trata de una persona de avanzada edad que tiene una enfermedad degenerativa, también tiene problemas para comunicarse y entender, con lo cual es un poquito más dificultosa además la búsqueda. Pero como decimos, están en estos momentos pues trabajando un buen número de personas, voluntarios, servicios de emergencia, vecinos, familiares, personal del ayuntamiento, y no quieren perder la esperanza.
Así nos trasladaban al respecto las vecinas y vecinos, estamos intentando incrementar con más personas, pues más hoyos somos que ven, ¿no? Intentar peinar la zona o máximo posible, una zona también de monte, con sus dificultades. Canta más gente pues a procurar, pues más posibilidades hay. Sí que es cierto que ahora tenemos que despexar pois a zona propiamente boscosa, porque aí están os cans e necesitan non distraerse, non, para encontrar ese rastro. Estamos pois máis nos arredores o resto do operativo buscando coa incertidumbre de vida, coa preocupación, a seguir traballando.
Y con la participación, además, del helicóptero de la Guardia Civil, de los perros de rastreo, lo explica nuevamente Fran Cajuto, el alcalde de Foz.
Pues ahora mismo incrementaronse los medios de búsqueda, está Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, obreros municipales, en muchas vecinas y vecinos, pues a procura pues da desaparecida, ¿no? El helicóptero de la Guardia Civil también rastreando, peinando a zoa, e tamén pois temos a esperanza posta tamén nese equipo de rescate con canes adiestrados, non? Que trouxo a Guerra Civil, e bueno, agarrando as noticias, canto antes pois mellor, porque en este caso pois evidentemente é fundamental pois a rapidez, non, na procura.
A ver si suerte, llevan toda la noche buscando, ¿eh?, a esta mujer. Lo que pasa es que la zona es una zona de bosque y es una zona bastante complicada, por lo tanto, entre tanta vegetación, los árboles y demás, estaban trabajando entre Omor Gayón y Rachal en Fazourón. Toda la noche, toda la mañana de hoy, una mujer de 69 años de edad que desaparecía de su casa sobre las 6:30 de la tarde de este domingo. Ya se había ido en otras ocasiones, pero sí que es cierto que o volvía por su propio pie o la localizaban, pero esta vez está resultando un poco más complicado. Pasan 27 minutos de la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino y te hablamos de otros temas.
¿Tienes que pasarle la ITV a tu coche? En Talleres Cancelos en Trabada ponemos tu coche a punto. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, revisión pre-ITV gratis. Cambio de discos con pastillas gratis, productos fuera de origen. Y si tu coche necesita amortiguadores, en Talleres Cancelos te ofrecemos 4 amortiguadores y solo pagas 3. ¿Cómo lo has escuchado? Talleres Cancelos en Trabada. Te ayudamos con tu vehículo. Pasa por nuestro taller e infórmate o llama al 982 13 50 82 o al 609 81 21 76. Talleres Cancelos, en Rúa Cidade de Sabadell 13, en Trabada.
28 minutos pasan de la 1 del mediodía y ahora que hablábamos de este taller de Trabada, te cuento que mañana vamos a hacer un programa especial desde Trabada, Costa Viva especial desde el Museo Etnográfico José Rocha de Trabada. Hace muy poquito que se inauguraba de forma oficial y queremos profundizar en todo lo que hay ahí. Bueno, ya nos gustaría, porque en realidad eso es no toda una vida, sino un montón de vidas de nuestro pasado, el reciente y el lejano, que se han, bueno, pues que se han plasmado de una forma impresionante. Ha quedado muy bien el resultado en ese museo que está cargado de, bueno, pues aperos agrícolas, algún carro antiguo de labranza, hasta hay unos pupitres antiguos y una escuela antigua que han montado ahí. Todo esto con el material que ha atesorado a lo largo de los años y años y años un vecino de la localidad, José Rocha, que ha tenido a bien cederlo todo para que se pueda musealizar y exponer para que la gente, unos recuerden y otros aprendan, porque hay muchos que a lo mejor no han visto esos objetos, esos artículos en su vida, y otros los ven y los reconocen y, hombre, con esto trabajaba mi abuelo, o yo qué sé, con esto trabajaba yo. Cuando lo ve a alguien que tiene delante, pues, hay millones de cosas, hay fociños, muchísimos artículos, y queremos saber cómo ha ido guardando todo eso, cómo se ha conservado, cómo se ha rehabilitado, reestructurado y cómo se ha musealizado, porque ha habido mucho trabajo. Así que mañana nos vamos allí. Costa Viva especial, desde el Museo Etnográfico José Rocha de Trabada. No se lo pierdan, como siempre, a nuestra hora, desde las 12:30 y hasta las 2 de la tarde, y por estas sintonías, 88.8 de la FM, en donde tenemos la información más amplia, Costa Viva, Cope Más de la Costa. Ya que hablamos de Trabada, vamos precisamente a comentar determinadas actuaciones que se han llevado a cabo en esta localidad en estos últimos tiempos para mejorar viales, con inversiones importantes, una por parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, AGADER, otras también que aporta el Ayuntamiento. Se ha podido arreglar viales y accesos en la zona de Vilapercide, a Cabana y al núcleo de Aveiga, desde la carretera provincial 6102. Nos lo detalla la regidora Mayra García.
Como saben, dende o Concello impulsamos de forma continua melloras na rede de comunicación municipal. En este caso, actuamos en tres parroquias. Na parroquia de Trabada, melloramos o acceso de Vilapercide a Cabana. Na parroquia de Villaformán melloramos tamén o acceso de Aveiga, que limita ca estrada provincial LUP 6102, e nos vindeiros días pois renovaremos tamén outra vía de comunicación na parroquia de Vidal, que dá acceso ao núcleo de A Portela. Esta estrada quedou sin arranxar porque estaban efectuando sacas de madeira. Entendemos que, claro, que cando se está pois con maquinaria pesada na estrada, pois non convén realizar estes traballos, non? Con estas actuacións que están cofinanciadas pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural con unha achega de 43.591 euros e con unha achega do Concello de preto de 10.000 euros, pois o que facemos é arranxar máis de 3 kilómetros de vías municipais nas que efectuamos a limpieza de cunetas e tamén facemos un tratamento de rego asfáltico que é o mesmo que tiñan estas vías, xa que se trata pois, de vías relativamente estreitas, non con unha anchura de entre 3 e 3 metros de ancho e, polo tanto, entendemos que é mellor pois, este tipo de tratamento que non outro.
Aí están. Polo tanto, viales renovados, acceso aos núcleos de Portela Veiga e tamén desde la LUP 6102 e las de Vila Percide e Cabana. Mejoran a seguridade viaria das parroquias e tamén a seguridade de todos os vecinos. Ahora, cando pasan 32 minutos de la una del mediodía, vamos a echar tamén unha ojeada al municipio de Ribadeo. Son varios asuntos los que te contamos en esta localidad. Uno de ellos, o un par de ellos, están relacionados con el pleno de la corporación que va a tener lugar mañana mismo, 5 de octubre, 8 de la tarde. Son varios asuntos los que se llevan. Uno, plan Resurbe. Quieren meter la zona céntrica de Ribadeo, el centro histórico, en el plan Resurbe de la Xunta de Galicia para condicionarlo, mejorarlo, invertir, claro, para ponerlo en valor. Algo parecido a lo que ya se ha hecho en otras localidades y entre ellas Mondoñedo. Y luego hablarán de las áreas de rehabilitación de Ribadeo y de Rinlo. Son algunos de los temas, nos los detalla el alcalde de la localidad, Fernando Suárez.
Solicitaremos formalmente a Xunta de Galicia a incorporación do conxunto histórico de Ribadeo no chamado Plan Resurbe, e esta figura xurídica parece-nos moi interesante para o noso casco vello agora que vimos de aprobar precisamente o Plan Especial de Protección hai poucos meses. Con este Plan Resurbe contamos que poida haber máis e mellores axudas á rehabilitación de edificios e ademais plantéxanse ámbitos de acción conxunta entre a Xunta e máis o Concello para impulsar a reforma e a rehabilitación de espazos que levan moito tempo degradados, como pode ser o barrio de Cabanela ou tamén actuacións en zonas verdes da Virxe do Camiño e a capela anexa na estrada do Faro ou mesmo actuacións en edificios públicos como o Xulgado de Paz Vello, o Cine Teatro ou o Forte de San Damián. Igualmente, llevaremos unha proposta de nova convocatoria de axudas dos vixentes convenios das áreas de rehabilitación dos núcleos tradicionais de Ribadeo e de Rinlo, xa que a día de hoxe aínda non está comprometido todos os fondos públicos disponibles, polo que é unha mágoa que se poidan perder. De aí que queiramos abrir unha nova convocatoria coa condición de que as obras deben estar totalmente rematadas en abril de 2023.
Estos son algunos de los asuntos que van a tratar en el pleno, pero luego también tendrán ese apoyo al cuadro de personal de Vestas, como se ha tratado en otros plenos de la corporación de otros municipios, y además el asunto de esa casi pérdida de la educación secundaria para adultos en el IES de Ribadeo. Escuchamos de nuevo al regidor.
Proponeremoslle que se dirixa a Consellería de Educación da Xunta, digamos, para que recúe na súa pretensión de eliminar a oferta de ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas que se ven impartindo desde hai moitos anos no IES de Ribadeo, Dionisio Gamallo. Parece que a presión social e máis a presión do mundo educativo está facendo que a Xunta dé a marcha atrás, pero esta non quere ofertar os dous módulos que se viñan ofertando, o cal é un despropósito que non vamos tolerar. E como non, tamén este pleno habemos falar e apoiaremos sin dúbida ao cadro de persoal de empresa Vestas de Viveiro, ao igual que o resto de concellos desta bisbarra, xusto cando están neste momento crítico que ameaza o seu peche, non? Todas as institucións debemos conxurarnos para que este capitalismo depredador no que vivimos non permita falcatruadas como esta. É dicir, nun momento no que se queren inzar os montes de muiños por todos os lados, resulta que unha empresa punteira quere pechar a produción de máquinas aquí na Mariña. Ribadeo, desde logo, é dos concellos que máis lonxe queda de Viveiro, pero estamos moi perto del na loita pola xustiza, polo traballo e pola dignidade.
Pues ahí está, ese apoyo a los trabajadores de Vestas, que ya sabes que este domingo uno de ellos, el ciclista Alejandro Paleo, arrancaba camino a Dinamarca. Luego nos pone al día también nuestro compañero Baruch sobre esa gesta que está emprendiendo para llevar una carta de los trabajadores a la dirección de la empresa pidiendo que no cierren. Y luego lo de la mesa industrial, que es mañana, a ver si puede servir para algo y si se saca algo en claro. Y luego tenemos otro conflicto laboral, el de Alcoa, que tampoco parece hallar una finalidad positiva. Y nos queda también relacionado con el asunto de Alcoa, que no olvidemos que probablemente hacia el 20 y pico finales de octubre se conozca la sentencia del Tribunal Supremo ante recurso de Alcoa por el tema del ERE. Habrá que ver en qué sentido se pronuncia la justicia. Bueno, son varios asuntos también. Y esto relacionado con ese pleno de Ribadeo donde se va a realizar el apoyo a los trabajadores de Vestas. Pero tenemos más cosas en Ribadeo, porque si hay gente que todavía no se ha decidido o que aún queda interesada en ese piso, en ese inmueble que era del doctor Francisco Moreda Pérez, pues vuelve a salir a puja pública, a la alza, esta vivienda. Y hasta el 16 de noviembre pueden presentar sus ofertas los interesados.
Pois, en cumprimento da vontade manifestada formalmente polo señor Francisco Moreda Pérez de deixar todos os seus bens, os dereitos e accións ao Hospital Asilo, desde o Concello, pois, inventariamos e valoramos e fixemos todos eses trámites conducentes a cumprir escrupulosamente a vontade desta persoa. Entre outras cousas, fixose hai varios meses unha poxa pública pola súa vivenda e polo 50% do fallado desta mesma, e máis todo o contido, pero a poxa quedou deserta. Desde o Concello, a posteriori, decidimos solicitar unha nova valoración á Oficina Técnica Municipal á vista de que o prezo de saída anterior quizás puidese estar por riba dos prezos de mercado neste momento. Esta valoración nova recibímola hai uns poucos días e atendendo tamén a suxestión técnica do taxador dos bens inmobles que se topan dentro da vivenda, tamén reducimos o seu prezo de saída. E agora acabamos de decretar unha segunda poxa pública, neste caso a alza, como anterior. Publicamos un anuncio de licitación no perfil do contratante na plataforma de contratos do sector público, polo que todas as persoas interesadas poden presentar as ofertas en sobrepechado durante un prazo de 45 días, que rematará o vindeiro 16 de novembro de 2021. O prezo de saída da poxa a alza para estes bens é de 175.000 euros para o que o continente, e o prezo do contido ascende uns 24.499, é dicir, continente contido xuntos suman un total de 200.000 euros polos que os posibles interesados deberán puxar a alza. En o caso de chegar a bo fin con esta nova poxa, o diñeiro conseguido sumarase aos outros bens xa monetarizados e custodiados pola intervención municipal, cuxo destino único pois vai ser a mellora e a modernización do Hospital Asilo de San Sebastián e San Lázaro, como era a vontade de Francisco Moreda Pérez.
Ahí queda, por lo tanto, esa puja al alza, nueva oportunidad hasta el 16 de noviembre en Ribadeo. Más en Ribadeo, un asunto que, bueno, pues que resultará espinoso, como tantas otras veces, este asunto. Y es que en esta jornada de hoy también se anuncia la rehabilitación de la Escuela Municipal de Rinlo. Sabes que había pues una agrupación, la Asociación de Vecinos, que había pedido una ayuda a la Xunta de Galicia para rehabilitar la escuela. Parece que se están pidiendo unas ayudas en el mismo sentido de lo que va a invertir ahora el ayuntamiento con una aportación de la Diputación, y todavía está por ver si las asociaciones tendrán que renunciar devolver el dinero que ya han recibido de la Xunta de Galicia en concepto de ayudas para llevar a cabo actuaciones que en algunos casos son similares, como el otro día se anunciaba en el tema de la escuela de Cubelas. Vamos a ver por qué Pilar Otero, concejal del ayuntamiento de Ribadeo, indica que han recibido pues un importe de 3.600 euros de un convenio firmado entre Ayuntamiento y Diputación para el arreglo de esa escuela municipal de Rinlo.
Tal e como tiñamos planificado, logo da xuntanza que tivemos coa Asociación de Veciños de Rinlo hai uns meses sobre as necesarias melloras na Escola Municipal de Rinlo, quedamos en buscar a maneira de arranxar este inmoble municipal. Por iso, ao principio do verán, solicitamos da Diputación de Lugo axuda económica para lograr este obxectivo, posto que a axuda que tiñamos solicitado á Xunta de Galicia para ese fin a principios de ano, pois, viñera denegada. Afortunadamente, no día de hoxe, asinouse o convenio de colaboración interadministrativa entre a Deputación e máis o Concello de Ribadeo para financiar as obras de mellora e equipamento deste edificio público, que ten múltiples funcións sociais, culturais, de lecer, etc. O convenio servirá para financiar o proxecto que redactou o técnico municipal e que ascende a uns 23.600 euros e recolle todas as suxerencias feitas pola Asociación de Veciños no seu momento, como foron, por exemplo, as de arranxar os problemas de humidade, revisar a cuberta, reparar a carpintería, eliminar os problemas de filtración de auga nos aseos, pintar e reparar a zona do peche da parcela e dotar de radiadores e mobiliario. Queremos, polo tanto, cumprir cos nosos compromisos nesta parroquia, cos veciños e veciñas dela, porque queremos ir mellorando estes edificios municipais para ir facendo destes espazos uns lugares de xuntanza e de actividades varias, agora que a pandemia empeza a quedar atrás.
Bien, pues ahí está el asunto. Veremos en qué queda de todos modos la cosa y a ver si no hay un conflicto ahí de intereses o que estén coincidiendo en las actuaciones y haya que rechazar algún tipo de ayuda. Estaremos pendientes. 18 minutos ahora para las 2 del mediodía, más de Ribadeo. El portavoz del Partido Popular, que también es diputado en el Parlamento Gallego, destaca la concesión de una ayuda de la Xunta para dotar de un vehículo a la policía local de Ribadeo. Le servirá para sufragar una parte de hasta un 74%. 4% del coste del vehículo, y señala Daniel Vega que ellos son conscientes de la importancia que tiene la policía y considera algo así como que desde el equipo de gobierno del ayuntamiento no tratan bien a la policía. Vamos a escucharlo, verán.
Después de escoitar as demandas da policía local, tratamos este tema nun pleno donde nosotros levamos varios puntos donde entendemos que a policía local tiña varias necesidades. Unha delas era o vehículo. O coche da policía local levaba moitísimo tempo parado, levaba moito tempo avariado, e iso vai en detrimento da seguridade de todos os veciños de Ribadeo. E nosotros entendimos desde o primeiro momento que non hai que facer desprecios. O goberno do BNG actúa sempre con moito desprecio hacia a policía local e esas consecuencias, pues, evidentemente, sufrímolas todos os ribadeenses. A policía local cumple unhas funcións, ten unhas obligacións, e nosotros entendemos que era necesario dotar dun vehículo que a Xunta de Galicia pon máis de 33.000 euros, é dicir, máis do 74% da subvención, e este vehículo, que tamén vai en consonancia coa conservación do medio ambiente, pode ser un vehículo híbrido, eléctrico, bueno, eso vamos a verlo nos próximos días, pero o que entendemos é que o coche era necesario para dotar a policía local de instrumentos para a seguridade de todos os veciños.
Ahí están las declaraciones del portavoz del Partido Popular sobre este asunto también del coche para la policía local. Estamos llegando a las 2 casi de la tarde, pero bueno, nos faltan aún 16 minutos y te cuento que las amas de casa de Ribadeo se lanzan de nuevo a organizar actividades. Tenían ganas de retomar las actividades, pero ha sido complicado después del coronavirus y desde el encierro, desde el confinamiento, pues desde entonces no han podido retomar sus actividades. Pero ahora sí, ahora ya vuelven y vuelven con ganas, con ilusión. Y seguro que nos van a hacer ilusionarnos a todos porque todo el mundo tenemos muchas ganas de hacer ya cosas. Así que retoman cursos. Para empezar, ojo que hay más, ¿eh? Pero para empezar retoman cursos de psicomotricidad y pilates y también de gimnasia y de zumba. Van a empezar ya prontito y las inscripciones son para pilates y psicomotricidad hoy, entre las 7 y las 8 de la tarde por WhatsApp. Y para gimnasia y rumba pasado mañana y el jueves, ¿vale? Miércoles y jueves para gimnasia y zumba. Luego lo vuelvo a recordar, pero para que no haya lío, para que no quede nadie en cola de espera y tal, si lo hacen organizado, seguro que todo queda bien. Nos lo explicaba Toñita Rodríguez, que es la responsable de las amas de casa de Ribadeo.
Las actividades empezamos con prudencia porque, claro, las instituciones te limitan muchísimo las plazas. Entonces ahora nos encontramos que, claro, vamos a tener menos plazas y más gente, más socios, ¿sabes? Y entonces, claro, el problema lo va a ver hoy a las 7-8 de la tarde apuntamos para pilates por WhatsApp. Es que hubo una errata en el cartel, en el primer cartel, y entonces lo corregimos porque ya me llamó gente que en la comarca salió también con la errata de que era en la Casa del Mar, y en la Casa del Mar no se puede por el tema COVID. Entonces, ahora pues apuntamos por WhatsApp todo, porque me comentaban que lo hiciera por correo electrónico, pero hay mucha gente que el correo electrónico no lo maneja.
Pero ya nos ha avanzado también Toñita que pronto van a organizar otro curso sobre informática y correo electrónico para que la gente se vaya poniendo al día. Así que pilates y psicomotricidad se apuntan si están interesadas hoy y mañana. Hoy lunes y mañana martes, en el teléfono de la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo y por WhatsApp, pero ojo, entre las 7 y las 8 de la tarde para que no se colapse todo, ¿eh? Les digo el número, es el 679-836973, 679-836973, eso para si pilates y psicomotricidad. Y si lo que quieren es hacer gimnasia o zumba, pues por WhatsApp de 7 a 8, pero el miércoles y el jueves. El miércoles y el jueves, para que no haya lío. También nos habla de los precios y de la organización un poquito, porque todavía estamos condicionados por el coronavirus.
Vamos a cobrar, porque con tema COVID, nosotros siempre normalmente cobrábamos 4 meses, a primera temporada. Entonces, este año tenemos que cobrar 2 meses, hasta después de Reyes. Ah. Porque no sé si nos van a ampliar plazas. No sabemos si vamos a poder ampliar las plazas nosotros o nos cortan la actividad. Entonces, tenemos que hacerlo así, de dos en dos. Bueno. Entonces, estos 2 meses, pues pilates costaría 25 euros, pues 2 meses. Gimnasia, zumba, por los 2 meses, 20 euros.
A la punta. Ya lo saben, ¿eh? Hoy y mañana, pilates y psicomotricidad. El miércoles y el jueves, gimnasia y zumba. Por WhatsApp y de 7 a 8 de la tarde. Y van a organizar muchas más cosas. Ya les cuento que van a organizar un viaje a Navarra. Van a hacerlo muy prontito también, antes de que finalice este mes. Se lo vamos a contar en próximos días para no aturullar mucho con información. Pequeño alto en el camino y seguimos.
Martes 5, especial Costa Viva desde el Museo Etnográfico en Trabada. Desde las 12:30 en el 88.8 FM. Redescubrimos los encantos de la vida de antaño. Costa Viva, martes 5 desde el Museo Etnográfico José Rocha de Trabada.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo.
Diez minutos para las 2 del mediodía. Escuchas Costa Viva. Seguimos contándote la información más destacada en la comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Y saludamos ahora a los oyentes de COPE que llegan a nuestra sintonía en estos momentos. Estamos avanzando la información más destacada en este informativo de nuestra comarca. En una jornada en la que tenemos nubes y claros en Ribadeo y una temperatura agradable, 23 grados por ahora, aunque a partir de la tarde se esperan precipitaciones. También durante la noche, con vientos moderados del suroeste. Y mañana también precipitaciones por la mañana, al menos con nubes y claros todo el día, y ya el viento de mañana será débil. En cuanto al tráfico, algo de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiuco, hay que ir un poquito más despacio. Y en cuanto a las noticias más destacadas de este día, preocupación en el municipio de Foz por la desaparición de una mujer, una sexagenaria que se ausentaba de su domicilio en la tarde de ayer sobre las 6:30 de la tarde y no volvía. La verdad es que pasó la noche sin volver a casa. El dispositivo de búsqueda mantuvo activado un retén durante toda la noche buscándole por montes cercanos a la localidad donde ella vive, a Fazouro, y por el momento no ha habido éxito. Y esta mañana ese dispositivo se ha reforzado también con un helicóptero de la Guardia Civil y con la unidad canina. Lo explica el alcalde de la localidad, Fran Cajoto.
Pues ahora mismo incrementaronse los medios de búsqueda. Está Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, obreiros municipales en muchas veciñas de vecinos pues a procura pues da desaparecida, non? Helicóptero da Guardia Civil tamén rastreando e peinando a zoa e tamén pois temos a esperanza posta tamén nese equipo de rescate con cans adiestrados, non? Que trouxo a Guardia Civil e bueno, agardando as noticias canto antes pois mellor, porque neste caso pois evidentemente é fundamental pois a rapidez, non, na procura.
Es fundamental la rapidez y mucha preocupación por su parte, evidentemente los familiares, pero también los vecinos, amigos. Está colaborando el entorno, la familia, vecinos, trabajadores del ayuntamiento, el propio alcalde también está participando, además de Protección Civil, jefe de Cervo, Policía Local, Guardia Civil y esa unidad canina especializada. A ver si son capaces de localizarla, porque la mujer tiene una edad avanzada, también padece Alzheimer y algún problema de comunicación, con lo cual es un poquito más difícil encontrarla. El terreno es complicado, es entre montes, trabajan en la zona de entre Omorgallán y Rashal, en Fazouro, y podría llevar toda la noche, por lo tanto, a la intemperie, puesto que desde ayer a 6:30 de la tarde no ha vuelto a casa. En otras ocasiones se había ido, o a lo mejor se había ausentado un tiempo del domicilio, pero siempre había vuelto o la habían localizado. Ahora es el momento en que más está tardando en volver y la preocupación es obvia. 53 minutos pasan de la 1 del mediodía.
En Clínica Más Saúde nos importa tu salud. Por ello hemos incorporado un nuevo servicio. Servicio de ginecología con la doctora Silvia Caballero Aguirre. Clínica Más Saúde, en Foz. Llama al 982-06-2315. También atendemos los sábados por la mañana.
Séptimo Festival de la Ostra en Castropol, del 9 al 12 de octubre. Una ocasión única para los amantes de la buena gastronomía y del turismo de calidad. Menús especiales, ruta de tapeo por los mejores bares y restaurantes de Castropol, con la ostra como protagonista. Degustaciones, show cookings, eventos deportivos, naturaleza y sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias, en el Puente del Pilar, somos la ostra.
6 minutos para las 2 del mediodía, estás en Costa Viva y te ponemos al día también de cómo está la situación con esos conflictos laborales que tenemos en nuestra comarca. Baruc Domínguez.
Y hablamos de ese viveirense Alejandro Paleo, que como sabes es exciclista profesional y trabajador de la multinacional Vestas en la factoría de Chavín. Ayer por la mañana iniciaba su odisea a pedales para entregar una carta en la sede de la firma Vestas en Aarhus, la segunda mayor ciudad de Dinamarca, con el fin de pedir que no cierren la planta mariñana. Alejandro Paleo salió ayer de Viveiro, no emprendió solo el camino. Escuchamos un fragmento de esa salida y también una valoración de esa primera etapa que lo llevó hasta Oviedo.
Si no fuera por lo que fue, sería como un día de fiesta, tanta gente, tanto niño, tanto día de aplauso, todo, pero bueno, al final el tiempo nos acompañó bastante bien, quitando una zona de Ribadeo, pero bueno, no era una fiesta, era un día de reivindicación. Decidimos hacer un camino a Dinamarca y vamos en busca de ello. Fue la primera etapa, fui rodeado de mucha gente hasta casi Ribadeo y a partir de ahí me acompañó un chico, otros 50 kilómetros más y después prácticamente los últimos 80 o 90 kilómetros. Pues nada, fui yo solo y hasta llegar a Lugones que estamos. Y nada, una buena etapa. Estoy con 220 kilómetros y nada, comiendo un poquito antes de ducharme. Reivindicar un poco que estamos por el cierre de Vestas y que no puede cerrar Vestas. Nuestros compañeros están sufriendo igual que estoy sufriendo yo. Vestas no puede cerrar, somos profesionales de la materia del sector eólico. Y vamos en busca de intentar que no nos cierren la fábrica. Y también pedimos que todos los partidos políticos, Xunta de Galicia, Gobierno de España, se unan todos en la misma dirección, se sienten a hablar, que propongan ideas y que las lleven a cabo. Hay que darle la vuelta a la tortilla, sí o sí. Bueno, un saludo para todos, vamos a recuperar y mañana es otro día.
Pues en la jornada de hoy se iniciaba esa segunda etapa. Ahora mismo estaba Alejandro Paleo por la zona de Llanes. En total serán 15 días, unos 2.800 kilómetros, los que separan Aarhus, como decíamos, la segunda mayor ciudad de Dinamarca, de la ciudad de Viveiro. Pero no cesan ahí las movilizaciones. Mañana, a mediodía, los trabajadores de Vestas protagonizarán una movilización por las calles de Santiago de Compostela entre el centro comercial Las Cancelas y el edificio administrativo de la Xunta de Galicia. Allí serán previsiblemente recibidos por el vicepresidente Francisco Conde, con el que también tienen previsto dar inicio a esa mesa industrial que podría ofrecer alguna solución a los trabajadores.
También hablamos de salud y de la situación que se está viviendo en el municipio de Burela con el centro de salud y la ausencia de médicos. Desde la Asociación de Vecinos Ovencello lamentan que en estos momentos están diezmados. Prácticamente tendría que haber 7 facultativos atendiendo a la gente, pero tienen apenas 3. Y piden que se retome la normalidad, sobre todo después de la pandemia y con todo lo que ha sufrido la gente. Escuchamos a la presidenta de Ovencello, que es Brígida Pino.
Pues nada, o do centro de salud, pues todos con digamos que estamos na Seguridad Social, encontrámonos que de repente pedimos vez o facémoslo por internet e pasan 10 ou 12 días antes de que nos dían vez con médico de cabecera. E bueno, estou falando de médicos, pero tamén o personal de enfermería está nunha situación moi con mínimos no seu traballo, ¿no? Ben, entonces, outro día xa foi unha situación, digamos, casi kafkiana, porque dice, mira, como va a descargar tantos días? E isto que empezas a oír a xa, pero que isto é increíble, non se dan vez, tal, tardan moito, a atención ahora mismo é penosa, tal, ben. Entonces, díceme, mira, que hai tres médicos neste momento de 7. Entonces, de repente, que falas coa xente, dicen, che, mira, que casi parece que volvemos ás épocas en que tiñamos a Jaime Costas e a Andrés Martínez.
Piden, por lo tanto, los vecinos que esto se normalice y se recupere también la atención presencial. Seguimos con otros asuntos en la localidad de Viveiro, de titularidad municipal, y algún que otro problemilla con esas pistas de atletismo que todo el mundo quiere.
A nivel municipal decimos que el concello acaba de anunciar que ha realizado una revisión y actualización del inventario de bienes municipales. Para ello ha contratado una empresa especializada que, con la colaboración de los técnicos, han elaborado el nuevo inventario, en el que se recogen todos los bienes, como decíamos, de titularidad municipal. Y hablamos de esa polémica sobre esas pistas de atletismo homologadas para la comarca de Amariña. Desde el Partido Popular de Viveiro vuelven a hablar de que quieren esas pistas, vuelven a solicitárselo a la alcaldesa María Loureiro y piden que tengan el nombre del atleta Adrián Bien. Pues bien, desde Cervo, ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, también piden respeto para sus vecinos, para sus instalaciones y para el municipio en referencia a esas críticas que algunos particulares y colectivos hablan de ese proyecto anunciado hace unas semanas de esas pistas homologadas de la comarca de Amariña.